Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego. Que puede ver usted la presentación del libro del compañero Dorta en Ahora Televisión, que lo están reponiendo.
Una y otra vez.
Bueno, no sé, yo lo he visto ya un par de veces, pero porque tocaron varios amigos míos, cantaron, bailaron y tocaron. Llevó un trío, Chema Muñoz, Martín Marichal y una niña que se llama Laura, que baila flamenco. Y entonces amenizó la presentación con este tema. Efectivamente estuvo el alcalde del puerto y hubo...
El acuerdo por eso que tiene el don de la multiubicuidad, porque está en dos lados. No sí. Se pierde una, ¿eh? Uh-huh. Estuvo en lo de Goya y después estuvo también en el auditorio. No sé si se teletransportó o tiene un Falcon como el del señor Sánchez, pero es que no se pierde una.
Sí.
Bueno, todo lo que tenga algo, que ver con la cultura.
Algo tiene que hacer, ¿no?
O tiene un doble.
No, algo tiene que hacer.
Ay, 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 ay. Esta mañana yo estuve en el auditorio, el viernes.
Sí.
Y la verdad es que estuvo divertido aquello de ver. Pero bueno.
A mi libro no faltes, ¿eh?
¿Cuándo? Por cierto, sí, es que vamos a ver. Te lo aviso. Yo tengo un claro oscuro con tu libro porque.
Como faltes, mira, no me ven el peloquilla en la emisora, tengo, pero vamos, ni pero ni por asumo.
Tengo celo y no es mentira. ¿Cuándo es la presentación de
el
tu libro?
El 2 de noviembre a las 7:30 en el Casino de Tenerife.
Pues dígalo usted bien claro y fuerte.
Sí, sí, no, ya lo pondré en las redes cuando me dé.
Yo las redes las veo poco.
Señor Pomares me dé.
Las redes las de pescar.
Tú estás todavía en las redes, anda. Tienes hasta Tinder, cuenta en Tinder, ¿no?
Sí, sí, ya me gustaría a mí. Espérate que lo voy a apuntar. 12 de noviembre, ¿qué día de la semana, ¿eh?
Es jueves. Los días que libramos nosotros, los periodistas, los jueves.
Los periodistas. 2 de noviembre, me los dices con tiempo, ¿eh?
Sí, sí, con tiempo.
Para que no tengas excusas.
2 de noviembre, yo
no,
que ya te aviso.
Será una oportunidad, una más.
Hago yo Dorta, la excusita, ¿sabes? Y...
No, no, la excusita fue bastante, de verdad. Pero escúchame, 2 de noviembre, ¿a qué hora?
A las 7:30.
Alguna buena hora.
Allí, Dios mediante, estará nuestro común amigo y compañero Gonzalo Castañeda, que es el prologuista del libro, y estará también Salvador García, presidente de la Asociación de la Prensa, junto con un servidor para... Bueno, pues
¿este jueves va a estar en la presentación del anuario 21-22 de la Asociación de Periodistas de Tenerife?
Pues no lo sé, si puedo. Es que martes y jueves ahora estoy bajando a Guía de Isora a trabajar con un concejal, comunicación y oratoria, y entonces pues hay un atasco entre Adeje y Las Chafiras de aproximadamente, pueden ser 4 kilómetros o 5, más de media hora para atravesarlo. 4 o 5 kilómetros todos los días. Yo no me lo creía hasta que no lo estoy padeciendo.
Sí, que los atascos no son exclusivos.
Pero
del norte,
luego pasas, cuando pasas y dices, pues si no hay nada, no hay ningún accidente, no hay nada. O sea, siguen los dos carriles, siguen, pero yo no sé qué.
El viernes me pasó una cosa en la autopista del norte, a las 6:30 de la tarde, dirección Santa Cruz, y de buena primera se para la autopista en Santa Úrsula, como por la mañana, igual. Metrito adelante, metrito adelante, metrito adelante, metrito adelante. Digo, habrá habido un accidente, habrá habido... Yo no vi un cristal, yo no vi un golpe.
Suelen haber retenciones en... Es verdad, a veces es sorprendente porque...
Pero media hora, ¿eh?
No, y piensas que hay algún accidente.
Que hay algún accidente o algo y no lo hay.
Pero no lo hay. Esa subida...
Los frenazos esos que hace, algún camión que sale
adelantar... ¿Sabes lo que pasa? Que la incorporación de la quinta... Y después, ahí hace mucha retención, es decir, la subida está provocando pues esos parones, ¿sí? Es verdad, esas colas ahí.
Y la
TF1 está más que saturado, pero bueno, el proyecto de ampliación del tercer carril llevamos años y hablando de esa ampliación y no lo vemos.
Claro,
¿no?
Yo no quiero ahora... exculpar a los responsables de carreteras y de planificación, pero la verdad es que cuando voy a Madrid y veo a mi hermana y a mi cuñado viven en un pueblito que se llama Coslada, por fuera de Madrid. Y les veo salir para entrar a las 8, a las 6:30 de la mañana. Y les veo llegar a las 9:30 de la noche, porque de que salen a las 8 vuelven a tardar 1 hora y media en llegar. Y yo, cuando tengo que ir al aeropuerto, según donde esté, me dicen, no, vamos a salir 2 horas antes. Porque, o sea, quiero decir que tenemos un mal... Una planificación, yo diría nacional, no sé si europea, pero desde luego nacional sí, que ya es todo coche y es todo coche, y eso que Madrid goza pues de poder ir al aeropuerto desde cualquier punto de transporte, en metro o en,
sí,
o en cercanías,
tren,
o en tren, etcétera,
en
¿no?
cercanía.
Pero esto es muy complejo. Yo me atrevería a decir que cuando hagan el tercer carril pues tendremos más coches, más gente que se anima y por no, lo tanto, pero más tráfico.
Después tendrás que analizarlo también cómo van las guaguas, por ejemplo, de Santa Cruz al sur. Hay una, no sé si es la 110, que es directa. Esa está siempre llena. La cola, yo que algunas veces he estado allí en la estación de guaguas en Santa Cruz,
en el intercambiador.
Es que esa guagua, las colas que se forman para subirse es impresionante y están siempre llenas. Yo creo que es cuestión poner mucho más. No, bueno, el tren ya parece que la idea. No hemos gastado millones y millones redactando los proyectos y eso están ahora ahí.
Eso no lo veremos nosotros.
Es increíble el dinero que se derrocha en la administración en proyectos que están ahí y vamos, durmiendo el sueño de los justos. Oye, ¿no?
Yo recuerdo hace... No había venido yo a Tenerife, yo llegué aquí en el año 83, pero yo recuerdo en Madrid que había una... En fin, no estaba hecha la M50, ni la M40, ni la M30, ni cosas de estas, y era insoportable conducir por Madrid. Y yo recuerdo hablar de plantear que hubiera, por ejemplo, coches pares unos días de la semana, y matrícula, y coches impares otra.
Es decir, va
a llegar un momento que es imposible, porque acceder a un coche hoy día ya es cuestión de 200 euros al mes, de letra. Quiero decir que cualquiera... tenemos la posibilidad de acceder a un coche y claro, somos muy cómodos y quiero bajar al garaje, coger mi coche e irme a la hora que quiero y llegar a la que me apetece y ir solo y al final no podemos estar haciendo otra y otra carretera. Y ahora la cuarta vía y ahora la quinta.
Ya, pero bueno,
porque no es Castilla, esto no es Castilla.
Pero date entonces, cuenta una cosa, que las vías están planificadas hace más de 30 y 40 años.
Sí, no ha habido cambios.
Y en 20 años, 25 años, ¿sí? No ha habido absolutamente ningún... gran obra, dime alguna gran obra. El Padre Ancheta la han modificado varias veces, pero ahí sigue la cola en el Padre Ancheta.
Es que sigue parada la
obra. Y sigue parada. Es decir, dime una gran obra que se ha hecho en la isla de Tenerife en los últimos 25 años.
Bueno, más
Las Palmas, por ejemplo, va por la quinta circunvalación. Sí, sí. La quinta circunvalación, ¿qué se ha hecho en el área metropolitana?
Esas estructuras no se pueden hacer en Tenerife.
Bueno, pero ¿qué se ha hecho?
Porque hay escarabajos, ¿no? Hay escarabajos.
Y los viaductos esos que se ven así llenos de hormigón, ¿tú te atreves a hacer?
Pero vamos a ver. Entonces,
aquí no se pueden hacer.
Y la laguna no se puede buscar soluciones para acceder de forma mucho más rápida.
32 años lleva la vía de cornisa durmiendo el sueño de los justos.
Y la
vía de ronda a medio hacer.
Y lo que tenemos,
30
hemos
años.
Tenido que soportar los habitantes del norte, vamos, es que tenemos una paciencia enorme, ¿no? Es decir, la TF5, yo creo que de la época, y ya hace muchísimos años, de la época de estudiante, cuando iba a la universidad, te puedo asegurar que la cola siempre ha estado.
Siempre se ha solucionado.
Es verdad que yo creo que no es la solución hacer
más carreteras.
Es verdad, pero es que tampoco optas por lo otro. Y las guaguas no me puedes decir que no van ahora llenas, porque son gratuitas.
¿Por qué no hay mucha gente?
Y lo han ampliado, que han ampliado el periodo de gratuidad con 10 viajes al mes.
Ahora solo son 10 viajes, está muy bien.
¿Por qué nadie plantea el tranvía? No está Los Rodeos, que es de verdad un despropósito que no haya un tranvía hasta Los Rodeos. Pero incluso más.
Han hecho una encuesta, Manuel. Para ver por dónde van.
Pero Diego, quiero decir que ¿qué kilometraje hay de Santa Cruz a Tacoronte? ¿De qué estamos hablando? ¿De 20 kilómetros?
No llega. 20 kilómetros.
Sí. Pero si es que eso no es nada. Pero si es que hay líneas de metro de 60 kilómetros. Es que esto no es nada. Es que no ya el tren. Es que el tranvía en Santa Cruz funciona muy bien. Mueve millones de pasajeros. Entonces, ¿por qué no se piensa en un tranvía que no necesita las infraestructuras tan importantes como la de un tren o un...
Que un tren de alta velocidad aquí en Tenerife es absurdo.
Un tranvía que va por fuera, que no hay que hacer romper la tierra, que se le busque tal, que llegue, ¿qué te digo yo? Como mínimo a Tacoronte, supere Los Rodeos y un par de municipios.
Bueno, hay
un
avance del plan de movilidad de la isla de Tenerife que se contrató hace 4 años y que está el avance, no está el plan, está el avance. Se presentó este viernes, no, el anterior, y el lunes de la semana que viene, el día 6, viene el consejero de carretera a explicarlo, el avance. Yo no he tenido ocasión de verlo en detalle, el documento, porque primero no lo han publicado, sino que he visto las interpretaciones que se hicieron en el acto de presentación y los comentarios que ha hecho Davara, el redactor, ¿no? Es más de lo mismo. Un montón de datos, un montón de estadísticas, un montón de estudios, pero es más de lo mismo. Es decir, hay 17 líneas de actuación. en el año 2023 vamos a pensar si vamos a coger la 1, la 20, la 16 o la 14.
Pero vamos a ver.
Es decir, no vamos, cosas, no vamos muy tarde.
Pero hay
ya.
cosas muy simples. Que es, yo me acuerdo en el periodo que estuve en el Cabildo, habían proyectos muy simples que se podían haber ejecutado. Claro, llega otro gobierno, los deja en la gaveta y venga, otra forma. Por ejemplo, oye, esa ampliación, porque hay un embudo que se forma en el puente de los rodeos, ¿no? El puente de los rodeos se iba a demoler. Y se iba a hacer un tercer carril desde los rodeos hasta Guamasa, hasta el campo de golf de Tacoro.
Un puente de piedra antiguo.
No, el puente sí que está.
Pero
que
el puente ese ya es un big, ¿no? Creo.
No, no va a ser un big. No me digas que eso es un big, hombre.
Cosas peores he visto yo.
Sí, no, ya lo
sé. A ver, ¿por qué no han demolido ese puente? ¿Por qué no lo han demolido?
Eso era una actuación. Pues, ¿dónde está?
Durmiendo el sueño de los justos.
¿Dónde está? Que es simple. Los embudos se forman ahí.
¿Tú te acuerdas del muro de San Telmo? ¿Tú te acuerdas del muro de San Telmo?
Bueno, dímelo a mí.
Pues entonces no te asustes.
Que en una reunión con la alcaldía, que ya veía yo al presidente del Cabildo y al alcalde en paz descanses. Hombre, tenemos que ceder algo. Vamos a dejarle un murete. ¿Cómo que un murete? Déjate de murete. Eso no tiene valor histórico ninguno. Eso eran cuatro, no radicales. Cuatro radicales.
El voladito que hicieron sobre al lado de la cafetería, ¿no?
Querían dejar el
Paseo de San Telmo tenía un muro de piedra lleno de ratillas, de lagartijas, de cucarachas y tal. Entonces, cuando se reformó el Paseo de San Telmo, salió una plataforma en defensa del muro. Querían porque iban a ponerle ahí una barandilla transparente para hacerlo visible todo el mar.
Es que me opuse radicalmente. Me opuse radicalmente. Y montaron una manifestación. A uno que nombraste ahí, que lo nombraste, que va a estar en la presentación de tu libro.
Por eso, ¿tú te extrañas que el puente de los rodeos lo vayan a convertir en
big? No me extraña.
¿Con tal de no mover aquí una piedra?
Igual que en el puerto también hubieron varias así, ¿no? Es decir, hombre, si iba a mejorar. Yo siempre, que he estado en la parte que estuve en turismo, siempre me ha gustado, y en infraestructura, siempre me ha gustado que los municipios turísticos tuvieran una entrada decente, una entrada en condiciones, una entrada donde los turistas se llevaran esa primera impresión. Cuando tú llegas a un municipio, oye, es que la entrada que tú ves, dice, oye, qué preciosa, que está muy bien, ¿no?
Ya está iluminada,
ajardinada, en perfectas condiciones y demás, ¿no? Bueno, propusimos una entrada por el botánico y por una casa, la casa de que todos íbamos a echarnos los chupitos y demás cuando estaba la discoteca, ¿no? Allí estaba el coto.
El botellón. A la zona del botellón.
Lo llamaban en los viejitos, ¿no? Esa casa que no tiene
sentido
no tiene sentido porque entra dentro de la carretera. Esa casa estaba afectada hacía 40 años y de repente, pero 40 años desde los primeros planes generales del puerto La Cruz para hacer una vía amplia, una vía en condiciones con una rambla central ajardinada, es decir, lo que te estoy diciendo, ¿no?
Pero la casa esa
montaron
es...
Montaron una, 300.000 euros que nos costó redactar el proyecto. Y se fue por el sumidero.
Si te das cuenta, es la Casa María que está...
La que hace Chaflán frente
pero,
a...
Pero que
jardín,
valor histórico. Que tenía teja francesa, que no tenía ni teja canaria. Ahí, la casa no tenía ni teja canaria.
Se la pusieron después.
Era la casa por decirlo, porque dirán, mira, este también elitista, ¿no? Era la casa, no era la casa principal, porque la casa principal se demolió cuando se hizo el centro comercial que está allí.
Sí, la cúpula,
era la casa del ganado, del medianero y demás, que no tenía ningún valor, porque ya te digo, esa casa fue reformada, se puso, ya te digo, la teja francesa, que es la teja plana, y se monta una plataforma. Y al final, pues, como los políticos, los miedos que siempre tienen, pues nada, pues 300.000 euros que costó redactar ese proyecto. Estaba muy bien porque era una rotonda que iba en la parte de arriba. Muy bien, le hubiera dado una imagen al puerto de La Cruz. Bueno, al final, pues... al sueño de los justos y ya está. Y eso pasa en Tenerife, por desgracia, con los escarabajos y no sé qué, no sé cuánto, lo que decía Maite. Bueno, eso lo tenemos a la orden del día.
Yo creo que nunca hablamos del norte cuando se habla de tren. Yo creo que Santa Cruz, Puerto de la Cruz, merece un tranvía, no un tren. Es que tren, a mí la palabra tren me suena ya a muy grande. Pero si un tranvía cada 15 minutos, cada media hora. Ya está. Y que no hablen de orografía, porque por Europa hay terrenos con muchas más montañas y barrancos que nosotros y tienen solución al tema de los túneles, de respetar los pinos, de, en fin. Quiero decirte que no estamos tampoco.
Pues si no, te vas en, a Madrid, el metro. Sí, no, tienes, claro, ¿no? Tienes un metro allí.
Metro no, que o te vas a la Sierra de Guadarrama y atraviesas 10 kilómetros de túnel por debajo de la cordillera para que no haya ningún problema. O sea, que me refiero que técnicamente se puede hacer. Ahora, que hay que meterle mano a eso, sí, por si queremos ser un pueblo moderno y una ciudad moderna y una condición y una estructura moderna que llevamos muchos años ya con el temita del coche y de la guagua y del que no hay ni un carril bus. Es que dice guagua, pero ¿qué guagua? ¿La misma que va en el mismo carril que yo?
Bueno, pues
exacto, los mismos
retos. No, claro, pero cuál después otro de los proyectos era el tercer carril, pero ese tercer carril era un carril busbao, ¿no? Busbao, es decir, sí, que era vehículos las
de
guagua
alta ocupación.
Y los vehículos de alta ocupación,
que no era tercero y sexto, sino
claro,
era tercero.
Porque es verdad que tú haces un análisis de los vehículos que van y todos van con una persona,
sí,
sola.
Sí, sí.
Entonces, oye, así incentivas.
Pero eso hace falta 4 años para hacer un estudio. Porque esas son de las conclusiones.
No, pero que estaba yo cuando estaba en el 2015, ya estaba hecho ya.
Pero cuando se hace un plan de movilidad, ¿qué es lo que se pretende? Que te digan...
2015, ya estamos en el
2023. Pero no tenemos plan de movilidad, tenemos un avance.
Bueno.
Yo es que, y digo, y nadie se enfada. Me decís, nadie da un golpe en la mesa. Es decir, yo soy empresario y digo, mira, quiero un plan estratégico para mi empresa, que me haga usted un análisis de mercado. 5 años después, ¿me da usted un avance? Y usted no ha cobrado todavía, o se ha cobrado. Y no, nadie dice hasta aquí hemos llegado.
Que no nos enfadamos, te lo garantizo, porque no sé si han estado hace poco ustedes en el polígono de Güímar o de Arafo o de fin o el de Candelaria, esa movida que hay
allí. El polígono ese.
Que se lo reparten. Yo no me lo pude creer hasta que estuve y me tuve que bajar de las aceras para poder transitar, porque la maleza, la hierba, el rabo de gato, de todo. Llega hasta la pista de rodadura de los coches y te tienes que bajar. Papeles, basura, bueno, una cosa espectacular. Y estamos hablando a 18 kilómetros de la capital de la provincia, o a 20. O sea, no estamos hablando en los altos de Teno. Entonces, y ahí pagan impuestos, ¿eh? Todos los polígonos industriales, que por cierto, es imposible aparcar de la gente que trabaja allí, Diego. O sea, hay miles de personas trabajando en ese polígono, miles.
Hay un proyecto nuevo de los accesos al polígono de Güímar.
Hay varios centros comerciales de estos ya famosos. Me parece que Hiperdino es uno de los que está allí.
Sí,
hay carnicerías, hay industria, Lidl, al oeste aquello. Y está abandonado de la mano de Dios. Y
Lidl es el grande.
Y nadie se queja.
El centro logístico,
sí,
de Lidl.
Y nadie se queja. Y son empresarios que están allí, que pagan sus impuestos y sus tasas. Por eso digo que aguantamos mucho.
Oye, ¿han visto este fin de semana el Ford de la Toja? Con Clavijo, Rueda y Paje en sintonía, diciendo, mira, que nosotros somos comunidades autónomas buenas, que cumplimos con nuestras obligaciones, somos constitucionales, no arrancamos adoquines, ni tenemos CDR, ¿sabes? Ni estamos vinculados con ningún grupo terrorista. Téngannos en cuenta.
Bueno, me das pie,
el bueno de la clase a mí me daba allí el hombre.
Me das pie para preguntarle a mis dos compañeros si Coalición Canaria va a votar a la propuesta de Pedro Sánchez o no, y si es que sí, si me van a decir que sí, ¿qué opinan?
Yo entiendo que sí.
A la investidura.
Lo que han propuesto es un plan Canarias y al que lo cumpla le daban el apoyo, es lo que entiendo yo.
Independientemente de cómo afecte al resto de la nación. Esta es mi pregunta.
Sí, sí, así ha sido, ¿no?
Porque si mi pregunta es, de verdad te lo digo, yo esta mañana desayunando cuando he oído en la radio que Coalición Canaria se está planteando apoyar la investidura de Sánchez. Yo digo, con sentido común ciudadano, si Coalición Canaria apoya a que se pueda romper la Constitución, a que se pueda romper el territorio nacional, a que una comunidad haga lo que le dé la gana a cambio de darle el apoyo a Sánchez... Hombre, pues yo creo que luego quejarnos de que, por ejemplo, hay comunidades autónomas que no se solidarizan con nosotros por los temas de la inmigración, o por los temas de la inversión, o por los temas de los billetes de avión, pues habrá que entenderlo, porque aquí esto que es todo dinero ya, todo es dinero. Aquí nos vamos a sentar nada más que hablar de dinero.
No creo que ni Maite ni Sebastián vayan a defender la posición de Coalición Canaria, pero yo no lo entiendo tampoco.
No sé, o sea,
yo creo que este momento es un momento para posicionarse. Es que ahora que se justifique que Coalición Canaria vaya a un lado o al otro en función,
o sea,
de...
Yo entiendo que aquí por encima del dinero está la política de Estado. Y otro, yo entiendo que Coalición apoye a un partido que por lo menos mantenga el Estado y mantenga y no vaya contra posible contra la Constitución en
eso está,
en...
Yo, está por ver que coalición vaya a apoyar a Sánchez
a sabiendas además que todos los incumplimientos, ¿no? Ahora mismo el Estado no ha transferido a Canarias cerca de 800 millones de euros.
Ni lo de La Palma que se paseó
Paseaba a Sánchez, sí. Todos los ministros y demás, y que sí, que cumplían y demás, ¿no? Es decir, está por transferir
los 100 millones,
los 100 millones de La Palma más los 700 del resto, son 800 millones de euros, ¿no?
Y el convenio de carretera que llevamos hablando de no sé cuántos miles de años, ya están con
y coalición canaria, bueno, sí, ha habido una rueda de prensa que va a exigir y demás, ¿no? Es decir, sabe que el PSOE no es de fiar. Lo sabe. Vamos, el Puigdemont lo está diciendo.
Le dijo que era mentiroso, que no era de fiar.
Dice, y ya despidieron al diputado ese que dijo si no.
¿Qué va?
¿No han despedido? ¿Al si no?
A Sancho Sánchez, sí, no.
Al siguiente, que es de Puigdemont.
Mira que lo tenía.
Al fiel esbirro. Mira que dijo, sí.
Lo tenía yo en la comisión de Agricultura y es un tío bastante impetuoso, ¿no? Es decir, yo cada vez que intervenía, hombre, el pobre, ¿no? Oye, cada uno tiene sus capacidades como.
Es de campo, vaya. Como,
ya, pero bueno, pero era bastante duro, ¿no? Era bastante duro. Sus intervenciones eran bastante duras, muchas veces no tenían sentido, pero era bastante duro, ¿no? Claro, yo puedo empezar allí a gritar y a insultar y a decir de todo, pero no tiene ni sentido lo que estaba diciendo.
Bueno, pues vamos al futuro de España. 4.000 personas en las calles.
Pero es una vergüenza, ¿no? Pero digo, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Es decir, lo que ocurrió es que este señor se equivocó. Cuando se equivocó el nuestro, el de Extremadura, el Casero, Alberto Casero.
Valía el voto.
Se equivoca este y se equivoca uno de Jun, sí. En la segunda votación, sí. Ya no vale. Ya
no, pero es que nulo. Con el primero, con el Sancho, primero la propia presidenta...
¿Le corrigió?
Lo corrigió, flipante. Sí, sí. O sea, ya sí,
es que dice, no, usted lo ha hecho bien, tiene que votar esto otro. Sí, sí. Y apunto lo que me da la gana. Sí, sí. Pero usted diga lo que quiera.
¿Pero qué democracia es esta?
Pero después
lo que yo decía.
Lo pusieron nulo.
No, al segundo.
Al segundo,
porque ya era una vergüenza.
Pero del segundo, él dijo sí, la secretaria dijo sí, él dijo no y dijo la secretaria sí. Decía, apuntaron, sí.
Sí, claro.
Sí, además pregunto, ¿cómo dice? A ver, céntrate, campeón. Céntrate, a ver si sabes lo que tienes que votar. Mal. Céntrate, mi niño.
Pero es verdad, dice Sebastián, el primero no dijeron que ni que rectificara. No, no, usted se ha equivocado.
Sí, sí. Luego jugaron que si dijo Sánchez, sí, que sí, si tal, pero bueno.
Y yo creo que deberían hacer controles al Colombia.
Sí, menos mal.
O de sueño.
Mira, menos mal que no afectaba en ninguno de los dos casos. Pero la realidad, pero si pudiera, si llega a afectar, estuviera vinculado directamente con la resolución de la propuesta, es que es un tema de...
Si es del PP, es un fallo. Si es del PSOE, es un tamallazo. Sí, ya sí, te sí, digo yo que esto es como su majestad el rey y el jefe del Estado. Es decir, según de dónde venga el tiro, pues se le pone un nombre o se le pone otro.
Pero vamos a ver, yo estaba ahí cuando el tema de la reforma laboral, ¿no? Y él es verdad, dice, me he equivocado, voy a la mesa para que antes de que se produzca la votación de todos los demás...
Porque lo hizo telemático.
Claro.
Sí, telemático.
Y se equivocó. Bueno, oye, pues, es que muchas veces teníamos que votar 200 y 300 veces, ¿eh? 300 veces darle el botón sí, no, tal. Tienes que tener una plantilla, fijarte bien lo que estás votando.
Hay que legislar menos.
No, pero oye, son 300 votos, ¿eh? 300 veces que le tenías que dar. A veces durábamos 2 horas votando. 2 horas. Votando.
La verdad es que dar uso de sueldo.
Hombre, es verdad, eso, ¿eh? Es verdad. Yo, por ejemplo, yo lo corregía dos veces, mínimo, ¿no? Mínimo 2 veces. Y venga. Pero es que, ya te digo, era incomprensible que se equivocara. Pero se equivocan los del PSOE y no pasa nada. No es una.
Además,
se les corrige rapidito.
El único tema del día es votar una investidura. Sí. ¿Cómo te puedes equivocar? Yo sí, que lo flipaba. Una vez, decía, una vez. Una vez y que debes tener claro lo que vas a votar.
Pero vieron la cara del señor cuando se levantó y se va y empezó a hacer el soplá y dice, me van a cortar
que
la cabeza.
Que son 2 botones independientes.
No, esta vez se levanta y dice
sí,
sí,
hay
no.
Tres
no,
botones.
No, pero los botones es una cosa y otra cosa es la votación en viva voz porque dice sí, no o abstención.
Claro, en este caso no en viva voz.
No va acompañado de botón.
No, los botones. Dice el nombre y dice vale. ¿Qué tengo que decir?
Y cuando es botón,
hay 3 botones.
3 botones.
Y hay muchas equivocaciones. Ahí reconozco que hay muchas.
Pero porque no ven bien el dedo del paisano. Si pone así, si pone dos, si pone así. sí.
Exacto, no están atentos.
O estás concentrado, porque son 10 segundos, no estás concentrado y...
El Candy Crush genera mucha necesidad de atención.
O hurgar en la nariz.
Sí, los resfriados mal curados.
Buscando petróleo en la nariz como la de Esquerra, ¿no?
Ay, mi cabeza. Bueno, pues vamos a hablar del futuro de este país, porque todo pasa por los 4.000 personas que ayer se manifestaron en la celebración del aniversario del 1, ¿lo vieron? En la multitudinaria manifestación de Barcelona.
Sí, sí, bueno. Sé que era, pero no lo vi, pero bueno.
Pero eso
no
debe salir en todos los telediarios de primera hora, chipón. La independencia o el independentismo ha fracasado. ¿Cómo vamos a estar en manos de esta gente? El futuro de 48 millones de españoles.
4.000 personas.
4.000 personas en Barcelona.
Claro.
Pero no, nadie dice nada. Es decir, venga, pues seguimos. Puigdemont, ¿y qué quiere ahora? A ver. ¿Qué quiere
claro,
ahora?
Pero yo por eso me de verdad que me ha revuelto la noticia de Coalición Canaria. Si en vez de coalición lo hace el PP, me revuelve igual, o lo hace el PSOE, me revuelve igual. Es decir, tengo testimonios de madres que me han contado que su hija fue a estudiar a Barcelona una carrera y que el primer año fue de llamada diaria llorando. La hija por mamá.
Por el catalán.
Exactamente. Y tengo muchos problemas y me quiero ir y tal, y aguanta, se tuvo que coger un profesor particular. Bueno,
o aprendes catalán o te vas. Entonces, en la universidad. Entonces,
está claro.
Que alguien apoye esto, aunque sea indirectamente, pues los amigos de tus amigos, amigos míos son. A mí me preocupa mucho. Entonces me hubiera gustado la lealtad de coalición, la lealtad no al PP, la lealtad al Estado. Es lo que me hubiera gustado. Y entonces, no jugar con ese tipo de cosas. Y sobre todo, esta mañana he escuchado que las comunidades autónomas siguen llegando aquí inmigración y que las comunidades autónomas, oye, pues dejan mucho que desear a la hora de querer compartir.
Recoger acá.
Y de que hombre, es que yo creo que eso no debe ser una cosa voluntaria de las comunidades autónomas. El otro día pedí al presidente de Canarias una colaboración al Estado de que se hiciera una reunión, una interterritorial.
Exactamente, pero donde yo voy, Maite, es que para pedir esto de verdad con la cabeza bien alta y sin ruborizarte, tendrías que poder tener la mochila cubierta de nobleza y de honradez estatal. Y decir, oye, nosotros.
Está claro que está indignado que vayan a apoyar. ¿Eh?
Hombre,
bueno, no sabemos qué van a apoyar. Ellos
vamos
lo que han
a pensar
dicho
que
es,
ha sido un bifo.
Que tiene una agenda canaria. Y la agenda canaria está, pues, cosas que se incumplen
sí,
como.
Yo digo,
los
si es sí a Sánchez, yo hablo de esto sencillamente. Sí a Sánchez, voto sí. Eso a mí, de verdad. Como canario y como ciudadano de aquí, como padre y como ser humano, me molesta. ¿Por qué? Porque esa decisión no afecta solo a los 100 millones que me deben, ni a las carreteras. Afecta al resto del Estado. Es mi opinión, ¿eh? No,
yo confío en que Coalición Canaria se lo piense.
Lo que está claro es que nos jugamos mucho en la investidura de Sánchez, ¿no? La forma, ya los vimos, ¿no? La vimos en la investidura de Feijóo, cómo pusieron un mamporrero allí a decir...
El matón aquel.
Un matón, ¿no? Mm. Aparte del hecho también, que no lo hemos dicho, ¿no? Del alcalde de Madrid, ¿no? Sí, que va allí el portavoz del PSOE y le da tres cachetitos, sí, ¿no? Sí, es decir, oye, una falta de respeto impresionante.
No era la primera vez. Este ya tenía el camino de la Pretia reivindicando de que...
Hombre, claro, no todos reaccionan como el alcalde. No lo hubiera hecho a mí, se come la mesa y se come la silla.
¿Sabe a quién se atreve a hacérselo? A Smith, al de...
Oscar es verdad, Ortega Smith.
A Ortega Smith
se le saca las copetas,
no
se
atreve, porque como mide 2'10 el otro, a ver si me das en la carita, me das un toquito, ¿no? O sea,
son unos cobardes.
Un gesto de cobardía,
de los,
¿no?
De los abusadores de los colegios que se abusaban de los niños más pequeños,
¿Y dónde lo van a colocar ahora? Porque este lleva viviendo de la política unos pocos de años.
Sí.
Lo han sacado
amigo de Sánchez, que había un tuit.
No te preocupes.
Claro, lo colocan en otro lado.
Parte. De los 800 o 1000 asesores que tiene Sánchez, uno más, no, eso ni
se va. Y a este no se le veía ya el caminar.
Este le había dicho a uno de Podemos en la Asamblea de Madrid que le iba a arrancar la cabeza si hacía un discurso y a una de Ciudadanos que parecía que estaba allí vientre de alquiler o algo así.
Tenía antecedentes. Pero sigue yendo en la lista del PSOE.
Maite, lo que no nos escandaliza es que se creen estos personajes que no representan a la ciudadanía, representan a toda la ciudadanía. O sea,
claro, una vez electo.
Cuando Sebastián Ledesma está de diputado ostentando ese digno, dignísimo cargo nacional, aunque venga de una provincia o de una comunidad autónoma,
representas a todos.
Hombre, claro, entonces, eso en primera instancia. Y en segunda instancia, a la política de este país. Y yo, chicos, yo no quiero gente así. Yo no quiero gente de este nivel representando y gestionando mi dinero y gestionando mi vida y la cultura y la educación. Y eso ya lo sé hacer yo en el bar.
Pues tenemos un socialista que dice que Sánchez va a ser presidente del gobierno. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde Extremadura con amor. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Bueno, pues calentito, hace calor.
Hace calor, ¿eh? Eso te iba a decir.
Sí, que pero el políticamente aire no hay tanto calor aquí como ahí.
¿Ah, no?
No. No, aquí la gente es sensata, es más sensata. Viven del campo, de la ganadería, del paisaje, de la caza, de los toros. Aquí es el mundo interior, de la España que se está vaciando y tiene otras preocupaciones.
No, y se come muy
realmente
bien, Gaspar.
La confusión política que hay en las alturas, concretamente en sede parlamentaria en Madrid, aquí no se sufre con tanta intensidad como ahí en Canarias se está sufriendo y viviendo, ¿no? Porque no en balde Coalición Canaria está siendo copartícipe ahora de la posible elección.
Cuidado. ¿Tú crees? ¿Tú crees que le van a sumar el votito?
Sí, hombre, eso ya está. Yo para mí se van a abstener.
Vale.
Esa es mi impresión, ¿no? Por lo que veo. Según los alicios que vienen de allí, me da la impresión de que va a haber una abstención.
Buenos días, Gaspar. Acabas de decir que viven del campo, de la caza, de los toros. Digo, ¿habrá llamado a alguien de Vox? Y digo, no.
No, que va. Lo que pasa que, lo que sí, mira, es una acertada pregunta y te voy a responder. Efectivamente, las personas que viven aquí del campo, que son ganaderos,
¿sí?
Bueno,
y cazadores, cazadores
y todas esas cosas, pues bueno, pues son actividades que están protegidas por el programa político de Vox.
Claro,
pero bueno, es que esto ha existido aquí siempre, hace siglos. Esto en la época de los Reyes Católicos, en la época de los Reyes Católicos estaba todo eso mismo, todo eso estaba aquí, y esto no se ha movido, pues porque la España interior es así, ¿no?
Sí.
Toda la meseta territorial, las Castillas del Norte y la del Sur, o Castilla León y Castilla La Mancha, incluso parte de Murcia también, Sevilla, Huelva, todas esas cosas, en fin, tienen otras formas de convivencia y de persistencia. Y esto y Vox, pues mira, es un caldo de cultivo que tienen. Vox se ha sentado en estos territorios que estoy diciendo, pues por algo será, ¿no? Por algo será. No en balde también el propio franquismo pues explotó estas actividades aquí en esta zona territorial del interior de la península. Bueno, lo que se siembra se recoge, ¿no? Ahora, el Partido Socialista, afortunadamente, aquí en Extremadura hizo una gran labor con Rodríguez Ibarra, no así con el Guillermo Fernández Vara, que se ha entregado con cuerpo y alma al proyecto sanchista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las enfermedades existen en todos los partidos.
Muy bueno. Gaspar, buenos días. Te tengo que dar recuerdos de un amigo común, de Fernando Fernández, que nos vio el otro día en una foto y me puso, ay, dale recuerdos a Gaspar cuando le vea.
Ay, qué bien. Sí, Fernando.
Personaje. Sí, se echa de menos a Fernando Fernández en la política canaria.
Sí, señor, así es. Pues nada, hay que repetir, le llamaré, tengo su teléfono.
Vale.
Estábamos hablando antes, Gaspar, antes de entrar tú, si quién tendría antes el tren, Tenerife o Extremadura. Teníamos la duda.
Oye,
no, aquí
te gusta,
aquí ya,
le gusta el tren.
Aquí el tren existe, pero es el tren del siglo XIX.
Sí, claro. Va carbón,
inaugurado,
¿no?
En el 20.
Que está funcionando perfectamente. Las vías se hicieron en el siglo XIX. El ferrocarril de Madrid-Badajoz, bueno, o toda la Extremadura, y que llega hasta Huelva, que pasa por Extremadura de norte a sur, todos son raíles que están hechos y modificados en la época de Primo de Rivera. Porque es así.
Podemos ver eso, levanta la vía rapidito.
Primo de Rivera lo mejoró y lo modernizó hace 100 años.
Bueno. Están como las carreteras nuestras.
Pues aquí estamos anclados en esto.
No, tienen, bueno, pues, tienen un tren de alta velocidad.
Sí, sí, el
tiene
a Mérida.
Hombre, va no, a 80, no, a 80 kilómetros, va a 80 kilómetros por hora, pero es de alta velocidad.
Ya,
¿no?
Bueno,
ya tienen ahí una autopista. Le hicieron autopista, ya, ¿para qué van a ponerle tren también?
No, todavía no está hecha, ¿no?
La autopista sí, sí.
Ya. No, la autopista de Cáceres a Badajoz, la conexión ya está hecha, ¿no?
No, Cáceres
a
Badajoz no, pero ahí Sevilla, Mérida, Mérida a Madrid.
O sea,
no
existe. Ha estado cerrada la carretera,
¿sí?
Que no, no una autopista, ¿no? Sino una vía de doble tránsito, ¿no? Lo que es una autovía normal. Eso aquí, entre Cáceres y Badajoz, no se hizo, pues porque no era correcto políticamente hacerlo, porque la capital de Extremadura, a pesar de que constitucionalmente se reconoció como Mérida, la capital de Extremadura es Badajoz, que es una ciudad que tiene 160.000 habitantes y es el polo industrial y de tránsito comercial en todos los aspectos, ¿no?
Ahí en la frontera con Portugal, ha hecho ahí.
En la frontera con Portugal, que tiene un polo de atracción importante y tiene una estación especial para Portugal y Badajoz en ferrocarril. O sea, todo eso existe aquí, ¿no? Pues ahora, había que proteger los intereses políticos de Mérida para evitar... ese es el problema que tienen las regiones que tienen dos provincias, las biprovinciales. Que ¿cuál es la capital? Pues la que tiene más rendimiento económico, la que tiene más población. En Galicia, pues mira, no han tenido ningún problema. Pusieron en Santiago cuando realmente la capital tendría que haber sido, por importancia, Vigo, y no. O sea, el sentido común dice eso. Pero bueno.
Y si no aplicamos como en Canarias. Mira, Gaspar,
la mitad, un rayito aquí.
Que sea rotativa. Me acuerdo una vez hablando con un asturiano, dice: ah, ustedes tienen una capital rotativa. Oye, pues eso no estaría mal para nosotros. Hizo una sola provincia,
cambiando la capital.
Claro, la disputa
eso entre, para ti, todo.
Entre Gijón y Oviedo, ¿no? Dice: oye, ¿por qué tiene que ser Oviedo? Nosotros también queremos ser la capital, ¿no? Dice: oye, pues eso es una buena idea. Lo que pasa es que en Canarias, bueno, nosotros somos muy...
Yo la pondría en la laguna y así no hay que moverla.
Bueno, ¿no? cuatro años el presidente está su residencia en Las Palmas y 4 años en Santa Cruz.
Y además lo van cambiando. Dice: cuando el presidente es de Las Palmas, le ponen la residencia en Santa Cruz, y cuando el presidente de Santa Cruz, se la ponen en Las Palmas, bueno, para hacer gasto. Sí. Gasto superfluo.
Tengo aquí en mi refugio extremeño, tengo ahora unos documentos originales de 1842 que me he hecho con ellos, y los tengo aquí, donde dice: un ciudadano en defensa de los intereses de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por las injustas atribuciones al puerto de Santa Cruz sobre la capitalidad de la provincia. 1842, cuando sí. Era una sola provincia.
Esto canaria. Viene de antiguo, lo nuestro viene de antiguo.
El proyecto insular. Sí.
Pues lo tengo aquí, que lo voy a llevar para allá, claro, y además lo voy a facilitar para que veáis. Son las reflexiones políticas que hacía este ciudadano, y me parece, vamos, cuando realmente Canarias, pues la potencialidad económica estaba residenciada en el puerto de Las Palmas.
Y ahí no eso estaba todavía, sabía, ¿no? Román Rodríguez todavía, o sea que fíjate que...
Ni había un puerto como el que hay en La Luz, que ahora el puerto es 10 veces más grande que había el que hacía hace casi 200 años, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Sí,
bueno,
pero bueno, ya se quejaban, ya se quejaban. Bueno, el poder
es que
económico...
Cuando el puerto franco se le dio a Santa Cruz de Tenerife, ellos ya tenían puerto franco antes, y con Isabel II, y... se quejaban, dice: hombre, ahora se llevan también los puertos francos para Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues vamos a dividir la provincia. Y entonces está todo el expediente de la división provincial, toda esa reclamación que se llegó pues hasta la época de Primo de Rivera también, que fue el que sancionó mediante decreto personal de forma dictatorial la división provincial.
Sí, bueno, ese Primo Rivera pues, no daba abasto haciendo ferrocarriles en Extremadura,
¿sí?
y cosas en Las Palmas.
Pero sí, es verdad.
Y sin Falcón.
Viene de ahí el pleito insular, viene de ahí, de esa,
claro,
de esa época, y bueno, y todavía sí. Aunque
sí, sí,
menos.
Sí, está ahí, está vivo, el pleito insular es vivo.
No,
ahora
porque...
mismo en el gobierno de Canarias tienen un problema ya político ya en Las Palmas, porque claro, el presidente y el vicepresidente son de Tenerife.
¿Oh?
Y han dicho: ¿y de lo mío qué?
Ya. Bueno, pero también ya tuvieron
cuatro
presidente,
años,
un presidente
igual,
y vicepresidente de Gran Canaria, ¿eh?
Sí,
en las
claro,
anteriores.
Pero bueno, pero
¿y eso le preocupa
claro,
a alguien?
Pues,
yo pregunto, claro. ¿Eso le preocupa a alguien?
Aparte pues,
de ellos.
Algunos
no
les
preocupa,
¿eh? Algunos les preocupa.
No
¿eh?
Les preocupa a nadie.
Sí, no, hay gente nadie, todavía a... hay gente todavía que habla del pleito insular, ¿entiendes? Y
por interés personal.
No, pues,
y por... porque quieren sacar rédito ya, pero... y claro. arañar ahí en la, en el kebab ahí, con el cuchillo.
No. Hubo un presidente de un cabil, del Cabildo Insular de Gran Canaria, que hizo una auditoría a ver cuáles eran las inversiones en Gran Canaria y en Tenerife, y al final tuvo que cerrar la auditoría porque vamos.
No le interesaba.
Mejor vamos a quedarnos como estoy.
Vamos a quedarnos como estoy, ¿no? Vamos a ver, porque empiezas a hablar de sanidad, empiezas a hablar de carreteras y empiezas a hablar de muchas otras cosas, y vamos, y nosotros tendríamos mucho que quejarnos en Tenerife, pero bueno.
Sobre todo en la eficiencia de las inversiones, no de la cantidad numérica, porque millones van para un lado y para otro. Pero la eficiencia
no te creas,
de las inversiones.
Una época sí, la de Román Rodríguez, por ejemplo, cuando estaba de director del Servicio Canario de Salud, mira a ver dónde desvió la inversión.
Claro,
¿eh?
Sí.
Hombre.
Pero también porque en Gran Canaria daban facilidades sí. de todo tipo para
tienes
la construcción
razón.
Del hospital y demás, pero
tienes
aquí
razón.
En Tenerife son obstáculos para todo, para la movilidad y para la instalación de instituciones
tenemos,
públicas.
Sí, ustedes saben mejor de eso, pero son profesionales sanitarios, tanto Maite como tú, y sabes perfectamente sí. que en aquella época Gran Canaria tenía claro que tenía que hacer un gran hospital, que era el Negrín,
que no tenía,
y en Tenerife estábamos
claro.
en la confrontación de un hospital en el norte, otro en el sur... Y demás, ¿no?
Y una ampliación sí, de LUC que hicieron ahí un edificio y una reforma de la Candelaria. Que es que siempre están haciendo chapuzas.
Chapuzas.
Porque el LUC lleva reformitas. El edificio ese que está al lado, ¿cuántas plantas se usan?
¿Cuál?
El edificio de consultas externas del Hospital Ministerio.
Se usan todas.
¿Sí? ¿Cuántas? ¿Cuántas?
No lo sé. Yo
porque la última vez que fue había tres cerradas.
¿Tres cerradas?
Las tres altas de arriba.
Sí, sí, sí.
La última vez que yo fui... La
parte está diciendo que sí.
Porque se van los profesionales, hombre. Los profesionales válidos se marchan a otro sitio. Porque tienen otra atención económica por su responsabilidad sanitaria. Y entonces se dedican a compartir la actividad privada con la pública. Y por eso es un retroceso para la sanidad pública. O sea, la sanidad pública no tiene un grave problema ahí en Canarias, pero serio, ¿eh? Serio, lo conozco bien, además lo denuncié públicamente en el pasado siglo, me refiero en el siglo XX. Estamos en el XXI y entramos ya con crisis de gestión pública sanitaria enorme, que efectivamente con Román Rodríguez acabó ya el desastre que tenemos aquí. Mira los hospitales públicos que han hecho aquí, el hospital de Ser el Norte, que dicen que es un hospital, ahí está, el DICO. Es de risa, el del sur también está colapsado y no sirve para nada, te sirve, pero poco.
Es un CAE, poco. Aventajado con unas pruebas diagnósticas y poco más.
Sí. Y nada más, y eso ni son hospitales ni son nada. Y el hospital universitario está prácticamente abandonado, y cuando hay una patología difícil o que tiene dificultades de tratamiento, inmediatamente se la lanzan a Hospitén.
Qué barbaro.
Porque pues hay un buen contacto, una buena conexión.
Es el presupuesto en sanidad más grande que hemos tenido en la historia y hemos incrementado sí. un porcentaje enorme, y ya ves tú para lo que ha servido.
Y la lista de espera está sí. más alta que antes.
Yo ya te digo, a mí me diagnosticaron no hace mucho un problemilla illa, muy pequeñillo, en la columna, y me dijeron esto con rehabilitación va bien,
Te la dieron para el año siguiente.
Un año y pico. Un año y pico para que me digan los ejercicios que tengo que hacer.
Sí, sí.
Así que, es como de risa, ¿no? Pero esto es la sanidad pública que
eso
tenemos.
Eso es lo
aquí.
Que tenemos, sí. ¿Eh? Sí, eso no.
Yo me voy con mi escáner, que me lo hicieron en dos semanas, que para eso muy bien, decían en el hospital. Oye, voy con mi escáner a un centro de rehabilitación privado y ya lo tengo. No. Ahora, previo pago del importe correspondiente, ¿no?
Claro, claro.
Ay.
Ahora vamos a tener una televisión del Atlántico, ¿no?
Qué bonita.
He leído hoy ya.
Pasa que tenía reservada la noticia para nuestro siguiente invitado, pero...
Anda.
¿Ha visto qué maravilla de planteamiento? ¿Lo han visto? En el periódico El Diario de Aviso viene ahí en portada.
Sí,
el modelo...
Sí, ahí lo he leído.
¿Y ese
sí.
es el modelo de quién?
El modelo de Lucas Fernández, que ya veremos si lo cambia o no lo cambia, es conectarse 24/7 a Euronews. Y cada media hora con tres periodistas potentes, las tres casualmente sí. mujeres, jóvenes, no digo nada, pero me extraña que sean siempre mujeres y jóvenes, tres,
sí,
cada media
sí,
hora
sí,
van
sí.
a dar un parte de noticias locales.
Bueno, es que ten en cuenta que está Carlos Sosa detrás de todo este tinglado también, ¿eh?
¿El de Canarias Ahora?
Claro.
¿El novio de la Rosel?
Pues claro, porque hay tanta mujer ahí. La igualdad de Carlos Sosa.
El tema es quién va a sostener económicamente eso, de dónde le van a entrar, porque desde luego de la publicidad y de las agencias no puedes vivir. O sea, bueno, ninguna empresa...
Eso es barato, ese modelo es barato.
Ninguna
¿eh?
Empresa fuerte va a invertir en una programación genérica de un tercer país donde se haga Euronews, sí. Y cada media hora pues un boletín informativo como Radio 5 o Todo Noticias. Sí. Esto no tiene proyección comercial alguna. Por lo tanto, de otro sitio...
Una televisión autonómica
de otro
privada,
sitio tiene
cuidado,
que entrar el soporte económico para aguantar eso. Aquí está el director escuchándonos.
A ver está cómo, con la cara de chillo,
chaval. A ver cómo se aguanta esta emisora si pusiera música nada más, o se conectara con algo y cada media hora dijeran tres noticias, que por cierto, tres noticias a las que todo el mundo ya ha tenido acceso porque tiran del mismo sitio donde vamos a tirar cualquier.
Yo esta mañana lo he dicho, a mí me da muchísima pena ver cómo las agencias de comunicación nos tratan a los canarios. Es decir, EFE y Europa Press, que son las dos agencias de las que yo tiro todos los días, es que son boletines oficiales de los organismos públicos.
Claro.
Es decir, es coger la nota de prensa que manda Cabildo, Gobierno Canaria y algún ayuntamiento que es un poco pesado, que hace mucha nota de prensa, y ponerla por orden.
Sí, pero quién ve, aparte de tú como profesional, ¿quién accede a esa información? Digo, ¿la opinión pública accedemos ahí? No accedemos.
Pero
no
los que nos dedicamos a esto deberíamos denunciarlo.
No me interesa. Y espera, que media hora, espera, ¿qué ha pasado media hora? Voy a poner informativo de Atlántico TV.
No creo.
¿Esto qué significa? Significa muy poquitos ingresos económicos. Entonces, lo que hay que saber realmente, a mí me encantaría, además tengo muy buenos compañeros y amigos ahí, me gustaría que eso siguiera para adelante.
¿Tú has ido a ver la redacción de Diario de Aviso?
He estado allí, lo he visto.
¿Cuánta gente hay en la redacción?
No hay mucha, pero es que ¿cuántos periódicos se venden? ¿Cuántos ejemplares del Diario Aviso se venden diario?
Claro.
O del día, o de la provincia.
Y hablando de Canarias Ahora, ¿habéis visto cómo ha bajado el nivel de investigación del Canarias Ahora desde que ya no tienen subvención del gobierno de Canarias? ¿Lo habéis visto? Es decir, de ser un periódico puntero, con información puntera, donde recursos...
¿Ya tiene la alternativa buscada en el Atlántico Televisión?
Pues a mí me da mucha pena, porque Canarias Ahora era fuente de información rápida, tal. Ahora sí. Ha bajado, pero ha bajado en cero coma.
De todas formas, Gaspar...
¿Sigue teniendo el programa Carlos Sosa en la televisión canaria?
Ya se lo he ido acabando. Sí. Lo tenía el programa, claro. Lo tenía una productora, que iba haciendo programas baratos.
De saldo. De todas formas, hay un tema que todavía las señorías del Parlamento de Canarias, cuando las oigo hablar de audiencias y quejarse de las audiencias de la autonómica, ya sabes que en esta mesa...
¿Pero oyes hablar los parlamentarios de Canarias?
Bueno, cuando es un arma arrojadiza contra quien gobierna, sí. Entonces yo pregunto, ¿quién puede competir anoche con Gran Hermano, con la película de La Sexta?
¡Yo!
Los sábados, ¿quién puede competir con Got Talent? Los viernes, ¿quién puede competir con La Voz? Y con los jueves, los miércoles con la Champions, los martes con la Liga.
Pero tú tienes que diferenciar entre
claro.
Un ente público de uno privado.
Exactamente.
Por ejemplo,
pero eso es lo que ellos no saben.
El programa
hacer.
De este hombre, de no me acuerdo qué hacía, el programa por las tardes, que hizo le dieron un programa, como cuentos chinos,
sí.
Al final se lo tuvieron cargando. ¿Por
Jorge
qué? Porque
Javier Vázquez.
Ese
hombre. Para hacerle competencia a Pablo.
Hombre, o lo que sea,
a donde yo vi, Sebastián, es que yo he estado en un magazine en la autonómica un par de años, por la tarde. Magazine con 4, 5, 6% de share, 5 y pico. Bueno, vamos a ver. Es que ahora, hoy día, en aquel momento estaba... ¿Cómo se llamaba lo de Jorge Javier por la
semana? Sálvame.
Estaba Sálvame. Pero es que después está El Hormiguero. Pero es que después está Wyoming. El Wyoming. Es que después está el estreno de las... Es que
bueno,
no
tiene
me
que haber
puede...
variedad. Tiene
claro,
que haber
pero
variedad,
lo que no me puede pedir la autonomía, los legisladores, es que yo sin dinero pueda competir contra esa programación. Me tengo que dedicar a otra cosa, a cubrir culturalmente, artísticamente, darle salida a los profesionales del audiovisual, a todo eso sí. Pero yo no puedo competir.
Pero tú sabes cuánto nos gastamos en la televisión autonómica.
Pero aún así eso
¿cuántos
es...
¿Cuántos millones? Eso,
exactamente.
Muchos millones, ¿eh?
Por eso
que cada uno se gaste el dinero que quiera, donde quiera.
Dile a José que tener el presupuesto, claro, de la radio autonómica, solo un 1% de ese presupuesto.
Sí, a mí el proyecto de una televisión autonómica me parece súper interesante siempre y cuando sea mantenible y soportable, porque si no cabe la tentación que sea un elemento de manipulación de la opinión pública.
Claro.
En el momento que tú no tienes un proyecto económicamente viable, yo lo he dicho que en la portada del Diario de Aviso todos los días trae una frase gloriosa, ¿no? Y esta mañana pues me llamaba la atención porque es que es muy buena la frase, ¿no? que lo que te dice es que los proyectos buenos hay que dotarlos de buenos medios económicos y de buenos profesionales.
Exactamente.
Para que tengan, claro, para que tengan una buena proyección de futuro.
Claro.
Lo ponen de verdad en el diario de aviso hoy. Una frase pero que todos los días.
Pero eso es publicidad de ellos.
No. Es una estructura que hace siempre, poner una frase en la parte de arriba de la portada, muy chiquitita en gris claro, para que no lo vea mucha gente. Pero a los retrasados mentales que nos digan a meterle el diente a las cosas, pues lo vemos, ¿no? Y hay veces que son frases estúpidas.
Oye, que no se puede decir retrasados mentales, hombre.
Es verdad que se enfada la gente. Bueno, ya.
Claro, por Dios.
Disminuido psíquico. O como discapacitados. Ya no sé, mira, da igual. Lo de siempre, no era por ofender. La frase es muy buena, pero presentar un proyecto de una televisión autonómica de la mano de un grupo de empresarial que teóricamente es potente, ¿con qué objetivo? ¿Poner noticias europeas?
¿Va a quitar a Clavijo en la inauguración?
Es que
¿Lo ves?
¿Cómo cambia? Es que de verdad, chicos.
¿Cómo cambia?
No queremos ser mal pensados, ¿no? Pero
¿va a invitarlo o no va a invitarlo?
Probablemente no.
O probablemente sí.
Que al final es lo mismo. Es decir, un medio de comunicación, ¿cuál es el objeto? Hay que definir el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Televisión del Atlántico? Amenizar, competir con Televisión Canaria, derivar dinero público en producciones y tal, promocionar sus producciones audiovisuales. ¿Cuál es el objetivo?
Sin dinero externo no tiene ni para pagar la luz. Sin dinero externo no hay para pagar a esas tres compañeras que van a hacer los servicios de información. No hay.
Y a partir de
ahí está incluyendo a las administraciones públicas.
Claro, no, es que es al único que puedo incluir.
Hombre, es que la fuente de noticias de la agencia de comunicación, no estoy diciendo, si son boletines de las administraciones públicas.
Es que yo no creo que vaya a ver ahí el Corte Inglés patrocina este informativo, ni Coca-Cola patrocina este informativo, ni MediaMark patrocina este informativo. No creo. ¿Por qué? Pues porque por ese mismo dinero, pues tienes canales donde hay más gente escuchándote, claro. Esto es muy complicado y insisto que aquí está este señor que lleva muchos años el director de este programa y autónomo de los días 28 pagar la cuota y sabe que esto es muy complicado y que tú puedes pedir un favor publicitario un mes. Oye, Maite, échame una mano desde tu administración. Bueno, toma, Manuel, 300 euros para publicidad. Dos meses, vale, pero no toda la vida. No toda la vida. Y esto es lo que ocurre y lamentablemente
es muy complicado.
Es muy complicado.
Pues don Gaspar, que le digo, la semana que viene está por aquí o sigue en Extremadura.
Sigo por aquí.
Pues le volveremos a llamar si la conexión telefónica no lo permite.
Bueno, yo os aviso ya con anticipación, sí.
Bueno, un abrazo.
Pero vamos, que esto está entrando en un colapso general, no solamente lo que estabais comentando, que además os oí con mucha atención, el tema de la movilidad, que no perdáis el tiempo, que se va a hacer nada, no van a poder hacer nada, no está por la labor de hacer nada. No, se gastará mucho dinero público en microproyectos, en fin, y vamos a intentar hacer algún túnel por ahí, buscar saliditas y dispersa, pero eficacia van a tener nula. El norte va a estar incomunicado porque la isla no soporta 1 millón de habitantes. Mientras no se planifique realmente el territorio de Canarias y concretamente el de Tenerife, para que lo hagan viable y posible, eso no va a haber solución de ningún tipo. No cabemos ni 1 millón de habitantes ni 2 millones de vehículos circulando por la isla.
Pues sí que no.
Mientras no se arregle eso, no hay nada que hacer.
De acuerdo, Gaspar, estamos de acuerdo en casi todo, claro. Y en esto también.
Bueno, oye, feliz pata negra, Juan.
Vale. Acuérdate de nosotros.
Que disfrutes.
Un abrazo.
Disfruta.
Don Manuel, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pues si Dios quiere, don Diego. Feliz
Doña
semana.
Maite, hasta dentro de 2 semanas.
La semana que viene no puedo.
Bueno, pues está dentro de 2 semanas.
Es bimensual.
No, pues esta semana nos ha acompañado, que la semana pasada.
Sí, sí.
Yo estoy a ver si le convenzo que venga todas las semanitas, pero bueno. Y don Sebastián, ¿qué le digo?
Pues no.
¿Ya tiene futuro descubierto?
Mi futuro está...
Todavía no nos ha compartido nada, así no, que...
No sé, pero le voy notando cara de auditor.
De auditor.
Auditor, está bien eso.
Oye, pues de sí. Tribunal de cuentas.
Me he dedicado a la auditoría. Bueno.